Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 13 grados, una décima, humedad 91%.
Polémica entre La Nación y Córdoba.
Representantes del Ejecutivo Nacional y la provincia participaron de una audiencia en la Corte Suprema por los fondos previsionales.
El gobernador de La Sota aseguró que el ministro de Economía le exigió bajar las jubilaciones provinciales.
Pero Hernán Lorenzino negó haber pedido un ajuste de los haberes.
Scioli confirmó que los campos inundados no pagarán impuestos.
El gobernador bonaerense explicó que en 8 meses llovió el doble que en todo el año pasado.
Se reglamentó en la ciudad de Buenos Aires el aborto no punible.
Habrá que presentar una declaración jurada o denuncia policial en los casos de violación.
Y se pondrá como límite 12 semanas de gestación.
Tras el anuncio, el cardenal Jorge Bergoglio expresó el rechazo de la iglesia a esa práctica.
Moyano no se presentará para ningún cargo electivo en 2013.
El líder camionero dijo que no le gustan las elecciones legislativas.
Procesaron a José Pedraza en la causa que investiga el crimen de Mariano Ferreira.
El titular de la Unión Ferroviaria y otras 4 personas, entre ellas el ex juez federal Octavio Araos de la Madrid, están imputados por presunto tráfico de influencias y pago de sobornos.
La Suprema Corte bonaerense ratificó la prisión perpetua para Carlos Carrascosa.
El máximo tribunal de la provincia rechazó así 2 pedidos de nulidad presentados por la defensa del viudo de María Marta García Belsunce.
Estiman que el botín del robo al Banco Macro en Santa Fe superaría los 32 millones de pesos.
Fueron detenidos 2 hombres acusados de cometer el ilícito.
Internacional.
La directora de un colegio de Montevideo gatilló a los docentes con un revólver que le había quitado al personal de vigilancia.
La titular del Liceo 16 generó pánico en la institución al disparar con un arma que estaba descargada y fue separada de su cargo.
Deporte.
Fútbol.
Finalizó la 6ª fecha del torneo inicial.
En el primer turno, Unión y Tigre empataron 1-1 en Santa Fe.
Más tarde, Lanús venció 2-0 a Godoy Cruz.
8ª fecha de las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014.
Argentina juega hoy con Perú.
El partido será en Lima y comenzará 22-20.
Tenis.
Andy Murray se quedó con el Abierto de Estados Unidos.
Derrotó al serbio Djokovic en 5 sets.
El pronóstico anticipa para hoy martes en esta capital y Gran Buenos Aires neblinas en áreas suburbanas, cielo algo parcialmente nublado, mínima 8, máxima 19.
Temperatura actual 13 grados, una décima, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro con mucha gente amiga que está llegando y con Patricio Bartón, a quien vamos a ovacionar en este mismo momento.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Gracias a todos. Querido Barton, por favor, proporcione algunas noticias breves, si fuera posible.
Muy bien, mañana y hasta el jueves inclusive estaremos aquí en el Multiteatro a la medianoche. Ajá. Haciendo el programa en vivo. Hoy estamos haciendo la matiné.
Esto que usted oye, señora, sí, es una grabación de algo que sucede a las 8 de la noche.
Todos los lunes sucede así.
Bien.
Y así, esta semana estaremos aquí en Buenos Aires. El viernes estuvimos... Ah, y el viernes se va a pasar el programa que hiciéramos el viernes pasado en Pehuajó.
Sí, señor.
Así es. A cuyos habitantes agradecemos en este acto por toda la gentileza, sí, que han tenido con nosotros. Bien, hechas estas aclaraciones, pasemos lisa y llanamente a la parte conceptual de este programa. Digo yo, mientras me amenaza una cámara fotográfica, probablemente de la revista Playboy, ¿no es así?
Sí, lo van a elegir chica
¿De
del
qué
mes.
Revista es?
Playboy.
Ya me lo imaginaba. Me lo imaginaba por la falta absoluta de ropas de la persona que porta la cara.
Sí.
Bueno, querido Barton, deje ya de hacer gestos, Barton. Bien. ¿Qué es lo que ha estado pensando en estas horas precedentes?
Vengo con ánimo de denuncia. Oh, para empezar la semana.
Es, mire, sí,
qué cosa.
Aquí no es. Mire. La mitad de los problemas que tengo es por no ser batidor.
Sí, desconfíe, señor, de los ambientes climatizados.
Ah, sí, sí.
Como este.
¿Qué son?
Son aquellos que manipulan el clima, entonces, o con calefacción o con aire acondicionado.
Ah, oh, esos producen mucha mortandad.
Bueno, no sé si tanto, pero...
La mayoría de las personas que mueren, eso sí, es un estudio, sí, no me acuerdo quién lo hizo, no importa. ¿Sabe cuántas personas mueren por culpa del aire acondicionado o de la calefacción o de ambos prendidos al mismo tiempo?
Oh, ¿cuántos?
Un gran porcentaje.
Sí. Bueno, no, pero eso no es ninguna precisión.
Diría casi el 90% de las personas que mueren... Mueren por esa causa.
No, no.
O por otras.
Señor, bueno, casi, no, nadie, por otra, casi pero... nadie se muere a la intemperie. Es así de sencillo.
Bueno, pero no sé, habría que medir.
No, yo te lo aseguro.
Es probable que...
En todos mortandad. Los negocios de Buenos Aires hay algún artificio para violentar la temperatura.
Sí, sí, señor.
Usted, creo que solamente se salvan las verdulerías.
Por ahora, sí.
Y porque la verdura sabe, porque viene de la naturaleza, todavía tiene memoria.
La verdura se marchita.
La verdura se enoja con aquellos que le manipulan el entorno.
Claro, imagínese, una verdulería con calefacción.
No.
Empieza a marchitarse la lechuga.
Sí, no. Inmediatamente.
Claro, entristecerse la radicheta.
Ablandarse la papa.
Todo se achicharra, bananas negras.
Sí, se ennegrece la banana en menos que un gallo canta.
Pero sí...
Y si esta banana tan negra,
¿y ya lo ve?
Sí,
y
lo
tan ve. Blanda. ¿Por qué? Y es
por el clima.
Por la calefacción.
Sí,
la losa radiante me ha dejado la banana
blanda y negra.
Bueno.
Sí, tampoco...
Me ha dejado la banana.
Tampoco el aire acondicionado en la verdulería, ¿eh? Porque
no,
porque... Usted dice, bueno, quizás conserva más la verdura. Pero
la conserva,
ya...
claro.
No, pero sí, la verdura viene del frigorífico.
Sí, ¿sabe? Viene no. congelada del frigorífico.
¿Sabe el último tomate que arrancaron para poner una verdulería fue...?
1924.
No, bueno, no sé, pero... Más o menos por ahí. Todo viene de frigorífico. ¿No ves que un tomate no se pudre?
¿Cómo no? A mí se me pudren todas las cosas.
Mueren dos generaciones de humanos y
en casa se pudre todo.
Todo.
Sí, sí, sí.
Limones.
Hay un olor a podrido. Usted entra y lo primero que dice, che, ¿qué olor a podrido?
¿Pero es la verdura?
No.
El carbón se me pudre a mí.
Se le arruga.
Es cierto.
Lo más arrugable...
Es el ser humano.
Sí, pero además, el tomate y el ají morrón.
¿El qué?
El morrón.
¿Los pimientos morrones?
Sí, señor. El morrón se le empieza a arrugar.
Y eso produce una sensación muy desagradable.
Sí.
En
sí,
las visitas.
Bueno, pero ¿a quién le muestra los morrones uno?
Le invita a comer un pimiento morrón relleno de alguna podredumbre.
Sí.
Y miran de costado, pero no importa. Bueno, volvamos más que nada, la verdulería después de todo no padece.
No padece de esta manipulación climática que sí padecen, por ejemplo, cines, teatros.
Claro, que son lugares donde uno tiene que estar mucho tiempo.
Shoppings.
Hay gente que se enferma seriamente en los cines.
Por el cambio de temperatura, dicen las señoras mayores.
¿Cómo el cambio de temperatura? Si uno está ahí y no cambia la temperatura.
Pero después sale y hace 20 grados menos.
Y 20 grados más.
Entonces, si usted tiene, yo no sé dónde lo tenemos los seres humanos, pero me han dicho que tenemos un termostato.
Acá. Ah, sí, yo lo tengo acá, sí, en el bolsillo. Sí.
Ah.
Yo lo llevo puesto siempre acá.
Y entonces el cuerpo le regula... Y le dispara las órdenes a su cerebro.
Conozco.
Vía neurotransmisores.
Por ejemplo, ten frío, o cerebro.
Claro. Ten calor.
O cerebro.
Sí.
Una de dos.
Y en algún momento algún neurotransmisor va más allá y le dice, pide que bajen el aire.
Claro.
O cerebro.
Mm.
O que lo suban, o lo que fuere.
Que lo rompan, claro.
Pero ahí estalla...
O cerebro.
Estalla el conflicto entre las personas porque no todos tenemos el termostato igualmente regulado.
Ahora, yo le voy a preguntar una cosa, doctor. Usted, sí, como encargado de lugares públicos de la municipalidad y su temperatura.
Uh-huh.
¿Hasta dónde tenemos derecho a solicitar al encargado, por ejemplo, de un bailongo? Usted va a un bailongo, ¿no es cierto?
Sí.
Y los encargados del bailongo, mitad incluso para... atemperar los ánimos,
claro,
ponen el aire acondicionado hasta el tope.
Mm.
Y usted ya está de sobre todo.
Sí,
tiene que ir con sobre todo en verano.
Claro, sí, sí, sí. Y las manos frías.
Bueno, ¿hasta dónde usted tiene derecho a constituirse, ahí donde está el tipo, qué sé yo, al sí, mostrador y decirle, añata, escúchame, bajame el aire porque... ya me estoy congelando.
Bueno, lo puede solicitar.
Me viene con mi novia que tiene una minifalda y tuve que ir a comprar el diario.
Uno grande, además. Ya.
Pero usted con esa minifalda necesita 20 de esas para...
No importa, esos comentarios están de más. Baja el aire, man.
No, pero baja el aire.
Estuve esperando 6 meses que viniera el verano y vos me ponés 4 grados bajo cero.
Pero la gente baila y tiene calor.
Por eso.
Día fui a tomar algo a un lugar y hacía un poco de calor.
Apenitas,
sí, un poco de calor. ¿Hace cuánto hace que venimos esperando un poco de calor? Hacía, sí, ponele 16 grados. ¡Oh! ¡Pum! Puso el aire el tío.
No.
Empezó a salir de atrás del mostrador una cosa de 4 grados bajo cero. Flaco, le digo, ¿qué día es hoy?
¿Qué sé yo? Dijo el tipo.
Me dice, no sé, 29 de agosto.
¿Sabe qué pasa?
Invierno, le digo. Invierno.
Con todas las letras.
A ver si me entendés. H-I-N. Invierno.
¿Sabe qué pasa? Que en esos lugares, en este lugar...
En este lugar sagrado.
Sí, donde baila tanta gente.
Ponemos el aire enseguida, porque en la cocina hace mucho calor, señor. Y el aire es central. Y no lo podemos regular para el salón y para la cocina.
Pero deja tranquila a la gente que tenga frío, tenga calor y chao.
Además, porque el tipo que está bailando está todo sudado, naturalmente, por los ritmos que se bailan en este lugar. Y le agarra un pasmo, señor, y fallece inmediatamente.
Eso que dice el señor. Ahora la gente no sabe que hay esa enfermedad.
Por eso se
muere. Cuando vos estás jugando a la pelota y tomás agua fría de golpe,
fuiste,
te caes seco.
No,
bueno. ¿Usted vio alguna vez a los jugadores que toman agua fría de la canilla? No,
jamás.
¿Por qué no hay canillas al lado de las canchas de fútbol?
Pero no hay canillas
para que no le queden secos los jugadores, que cuestan millones de dólares.
Que no los patinen, claro.
Lo vio que le tiran las bolsitas de agua. Y
por eso, pero es agua caliente.
¿Cómo sabe que es agua caliente?
Si no, no vendrían en bolsa, claro, señor.
Porque no se mueren, si no se morirían.
¿Qué va a tomar un té el jugador?
Por ejemplo.
¿Sí? En el medio del partido.
Sí.
Para
no
hidratarse.
Mal.
No, señor.
El fútbol inglés lo hace.
Necesita, señor, hidratarse y refrescarse. Y del mismo modo, en estos locales...
Gracias, igualmente.
Sí. No. De igual manera,
sí,
en estos lugares, hacemos un promedio...
¿Votando?
De temperatura, más o menos. Bueno, esta temperatura debe estar bien.
Pero sí, pero los que hacen el promedio, vos le ves la cara al que hace el promedio... Se debe haber surtido con sangajol antes de salir de la calle.
Además es un egoísta, el promedio lo hace él en la cabeza. Usted,
claro,
señor, lo hace.
¿Qué sabe?
¿Qué sabe el tipo promedio? Vamos.
Bueno, mismo en lo del dentista, señor.
Lo del dentista no necesita estar muy frío como los estudios de televisión.
A mí me parece que el tipo ya te refresca, no sé para qué.
Y para hibernarlo, como si estuviera
claro,
muerto.
Para sí, que claro, no sientas nada, no sientas no, bueno, olor, ya llegues medio congelado.
Lo frío da una idea de asepsia, de
sí,
lugar,
sí, sí.
Una idea quirofanil que usted...
Claro, incluso entra... en algunas operaciones me han dicho que los médicos, en vez de anestesiarte, te congelan. En, sí, en las localidades que están por encima del círculo polar ártico,
por ejemplo,
no te anestesian directamente, vos te podés operar en cualquier momento.
Te operan en el patio.
Ya estás congelado.
Claro. En Islandia te operan en el patio, por claro, ejemplo.
No, pero le duele, igual
no
le duele.
No duele, nada duele.
Ah, le van a sacar un apéndice, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Cómo no?
Sí. Se la ¿qué? Sacan por jorobar.
Se quiebra, además. Así nomás, la sacás a mano.
Se sacan apéndice gratis.
Que de gusto nomás la
de
gente
gusto
va a ese saca apéndice.
¿Y por qué te crees que la medicina?
Porque el microbio, más allá de los 5 o 6 grados bajo cero,
no se banca.
No vive.
No es así, señor.
No, ¿cómo no es así? ¿Cómo va a vivir un microbio?
El microbio es tropical, caballero.
Pero dentro del cuerpo la temperatura es igual en todos los seres
por
humanos.
Por eso mismo, en cuanto al el microbio lo exponés, sí, que abrís una herida, el microbio... ¡Oh!
Ya.
Pum.
O sea que usted dice que solo abriendo el cuerpo humano...
Ya matas todo.
¿Cuántos dejás esquimales?
Entrar el aire adentro de un tipo y es curarlo.
¿Cuántos esquimales conoce usted que mueran por enfermedades infectocontagiosas?
Claro. No, ni ¿cuántos ninguno esquimales conoce usted?
Ahí está. Las dos respuestas es lo mismo, ninguno, señor.
No, ninguno.
¿Y no
ves
qué le digo?
Pero entonces lo que me decía mi abuela...
Incluso, ¿cuántos esquimales cree que hay en Islandia?
En Islandia ninguno.
Ninguno.
Muy bien.
Ahora, aquello que me decía mi abuela, cerrá la boca, cerrá la boca.
¿Su abuela era esquimal?
No, señor. Sí.
¿Cómo se dice, esquimal o esquimala?
Se dice esquimo.
O mala solamente.
Sí. Abuela. ¿Se la comió un oso a su abuela? Discúlpeme.
No se la comió nadie a mi abuela.
Sí. Va, vamos, vamos, ah, vamos.
Alguien se la tiene que... Alguien
no,
se la tiene que...
Le juro que no. Acá, papito. Ay, se lo hubiera conocido.
Ay, ay, ay.
Pero no, mi abuela me decía, cerrá la boca.
Claro, usted claro vivió mucho en Reykjavik.
No soy islandés, ya le
¿cómo
dije?
¿Cómo? ¿Entonces para qué saca la conversación? Sí, pero, que su abuela, los,
que los esquimales,
los osos,
el frío.
Todo lo que pasaba allá.
No,
allá
no dije
era
nada
distinto,
de eso.
Colmillo blanco.
Claro.
Pero no, lo que le digo es que mi abuela, que vivía en Carlos Casares.
Hablado. ¿Carlos Casares es en Islandia?
Sí.
Nunca lo
con razón,
creído,
mire, claro.
A la mañana temprano me decía... Cerrar la boca, como vio que uno cuando es niño juega a fumar con el aire frío.
Y más en el polo, imagínese, claro.
Que larga el vaporcito.
Ajá.
¿Usted jugaba eso? Qué infancia difícil, claro.
Ah, sí, claro. ¿Y el cigarrillo que usaba?
No le pregunte. El niño es que más es triste por eso, señor.
Pañuelo enrollado. Y mi abuela me decía, cerrá la boca.
Sí, claro.
Cerrá la boca.
Y usted tiraba por la nariz. Era canchero, ¿eh?
Claro, ya de niñito era así.
Y entonces de ahí digo, bueno, el frío adentro hace mal. Y ahora usted viene a decirme que abriendo el cuerpo al frío...
Eso en Islandia.
Se cura.
Claro.
¿Qué? ¿Y aquí en Argentina qué?
Acá en Argentina no hace 6, 7 grados bajo cero. No,
ni bueno, acá en Buenos Aires.
Los microbios se ríen de Janeiro.
Tampoco hay gays.
Una cosa muy mala que estamos por prohibir acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Porque ahora soy yo el encargado.
Ah.
Les quiero comunicar que lo han destituido y me han designado a mí. Lo han destituido en virtud de la inacción que ya todos le veíamos.
Totalmente.
Siempre hablando de la abuela y no haciendo nada.
Como si viviera en otro país, en Islandia, sí, por ejemplo.
Vamos a prohibir las losas radiantes.
Sí, señor.
¿Prohibir?
A prohibir, sí, a prohibir. E incluso vamos a hacer inspecciones sorpresa y directamente a tirar abajo, no sé cómo
se llama. El edificio que se
demoler.
Demoler los edificios,
sí, señor,
que tengan losas radiantes en el caso en que no puedan ser extraídas.
Claro.
Pero no las extraigan. En tal caso, igual me parece una barbaridad, pero pida que la paguen. No necesita demoler un edificio.
No, pero la apagan y cuando damos vuelta a la esquina la prenden de nuevo.
Ya no lo hicieron.
No crea que no conocemos.
Ya no lo hicieron, señor.
Claro.
Ahora, ¿y sobre texto de qué?
¿Cómo sos pretexto de qué?
Sí, porque...
De que da calor, señores, que son...
Son dañinas.
Mucho bicho.
Son dañinas.
¿Cómo va a traer bicho
todos
a la losa
Todos los bichos
radiante?
Del barrio vienen a la losa radiante porque está calentita. La rata, señor.
Sí. La rata no busca lo caliente.
Sí, la rata busca lo frío, la rata. Vamos.
Las cucarachas.
Las cucarachas,
los gusanos,
la mosca.
Los niños, todo.
No, señor. La losa radiante sí. Tiene otras contraindicaciones que podríamos...
También, si no, no me atrevo a decir ahora.
Pero no el atraer bichos, por ejemplo.
Sí, atrae bichos.
Sí, señor, pero con todo calor atrae bichos.
¿Pero dónde vio usted posar mosquitos, por ejemplo, por la losa radiante, posarse en un parquet?
El parquet lo vemos ya, claro, está sí. Repleto.
Yo no lo he visto nunca.
No viene el campo, usted prende una lámpara en pleno campo y usted sí. No ve los bichos dando vueltas, pero prende la lámpara, ahí van los bichos.
Pero eso en el verano, que... señor.
No, ¿qué verano, señor?
En el verano.
Que no ha salido.
Bueno,
nunca.
No importa, ya fue discutido eso.
Ya está, sí, ya está.
Ahora no me acuerdo los argumentos.
Bueno, pero debiera acordarse.
Pero ganamos por mayoría absoluta.
Sí, sí. Ahora, dos a cero.
Sí.
Dígame, usted que... Usted que está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Y se encarga, digo, de esta cuestión de manipulación climática. ¿Hay forma de atemperar la vía pública? Por una cosa son los espacios cerrados, ¿no?
Claro.
¿Atemperar qué sería en este caso? ¿Pintarla de témpera? ¿Qué es atemperar?
No, hacerla más templada.
Afinarla, claro. La calle bien temperada se llama el disco.
¿Hay manera de manipular la temperatura en la vía pública?
¿O sí, usted... ese es un gran proyecto que tenemos.
Sí, porque lo hemos visto.
Que no haga tanto frío afuera. Así la gente no se mete tanto para adentro.
Claro.
Ah, bueno.
Que no haga tanto frío afuera. Y estamos pensando en la losa radiante que sacamos de los edificios,
sí.
Ponerlas en la vedera.
Pero entonces, sí, señor, ¿en qué quedamos?
Tenemos
entonces
un problema.
Va caminando por la calle y hay un clima, y los extranjeros que nos visitan,
sí.
Nos visitarían mucho más.
Sí. Pero discúlpeme, los extranjeros también visitan Nueva York en pleno invierno, que hace un frío de locos, y van igual.
Hay calefacción en las calles,
hay
en la vereda.
Hay calefacción en las calles, nunca la
veo. ¿Cómo se conoce que no fue
en Nueva York?
Claro.
Sí, perfectamente, todas las calles.
¿Y cómo es que la calle está nevada y no se da
la calle, no la vereda?
La vereda no.
Ah, ahí te quería agarrar.
Yo nunca leí
y
eso.
Y acá vamos a poner incluso caños, ¿cierto?
Sí.
Que saquen aire caliente de abajo para arriba y que uno reciba el halago térmico.
Pero, señor, sí.
Somos todos Marilyn Monroe.
Claro,
más,
durante
señor.
Algunos segundos.
Ahí. Gracias.
De nada. ¿Y mi abuela?
¿Tu abuela,
abuela
también?
También?
No, pero espera. Mi abuela que va con su falda, con una regia pollera.
Bueno.
¿Va a ser halagada calóricamente de
sí,
abajo
también,
hacia arriba?
Señor, también. Ay, para viejas, tenemos un andarivel.
El costado lento
señoras,
es para la vieja, claro.
Señores, señoritas.
Niño por el cordón.
Sí.
Pero no se le vuela al estilo Marilyn Monroe.
A su abuela.
Justamente, cada cual va por la senda.
Que mal
que le corresponde.
Mire, me parece una barbaridad eso también. Va a ser un gasto, además usted está usando una instalación privada para lo público, porque las losas radiantes...
Eso es lo nuestro.
Y si así ha sido la historia, señor.
La losa radiante...
No, al revés.
Claro, esto es a la inversa. La losa radiante estaba en las casas y usted la va a sacar a la calle.
Bueno, ya veremos cómo hacemos.
Bueno, ya veremos, ¿no?
Es lo de menos eso.
Y se le va a llenar de bichos la calle.
¿Y pero para qué están los transeúntes? ¿Para pisar?
Justamente, los bichos a la calle.
Peatones, bueno, sí, ¿no? Los bichos a la calle.
Nosotros tenemos un plan de matar insectos.
Sí.
Que, ¿sabe cuál es? El error es no matarlos a todos los insectos.
A todos, claro, claro.
Porque si usted una temporada hace un plan y mata a todos los insectos,
sí.
No los tiene más.
Bueno, no.
El gran error es no matar a todos los insectos.
¿Y eso sabe por qué? Por los conservacionistas, por los ecologistas que andan jorobando, que el ecosistema es
una mariconada. A todos, señor, los insectos.
Pero es una locura.
Hay
eso.
Que gastar todo un año. ¿Nos ponemos de acuerdo un año?
Todos, sí.
Este año los matamos a todos. Y chao, el año que viene se acaban las cucarachas. ¿Pero sabe por qué? Por los fabricantes de Flick.
Y pero claro.
Y todo que quieren seguir vendiendo el año que viene.
Sí.
Y así no los vamos a matar nunca. A las moscas,
Pero no se... ¿Sabe
los
cuánta...
arácnidos.
¿Sabe sí, cuántos sí. bichos hay por cada ser humano?
Y uno, cuando menos.
Uno, por lo menos.
Millones.
¿En serio? Bueno, usted se cree en la ciencia ficción.
Millones, señor. ¿Cuántos bichos le corresponden a usted, por ejemplo?
Yo se los regalo todos.
No, no. Millones. Y larvas y huevos.
Eso sí,
sí, sí, señor.
Claro. Y huevecillos.
También.
Mientras usted está matando a mamá mosca, pongamos por caso.
Sí. Más moscas.
Ya le puso, le dejó huevecillos, en su dedo le puede haber dejado. 100.000 huevecillos.
Bueno, pero, matémoslos.
Bueno, no, ese...
Una lavada de manos no y le alcanza, los huevos, señor.
No le alcanza la vida con su soberbia humana, de su especie, de nuestra especie.
¿De qué lado estás?
Me dicen Kafka.
¿Sabes por qué no?
Guido, sí.
¿Por qué no la matamos a todos?
Sí.
Por personas como él.
Pero no, señor.
Claro.
Gente como usted.
La mosca escucha eso y se agranda, se pone a poner huevecillos.
Claro. Y le llena la cabeza a los niños con dibujos animados.
Un huevecillo tras otrillo.
Sí. ¿Cuándo querés acordar?
Claro.
No, señor, y además, primero que es una tarea que no puede realizar. Y en segundo término, además, la biodiversidad, ¿qué me cuenta?
¿La qué? ¿La universidad?
La biodiversidad.
¿Qué es eso?
No sé, yo no la bio.
Que garantiza la evolución, los...
¿Evolucionar de dónde? ¿Hacia el insecto?
De las especies, que...
Pero eso ya pasó.
¿Cómo
eso
ya
fue
pasó?
En tiempo de Darwin.
En la época de Darwin, sí.
Eso es permanente, años, señor. No ya. Escucho por la radio hablar de los gradientes y todo ese asunto. Hay un tipo que dice esa cosa por radio. Bueno.
Está loco, ¿cómo va a decir?
Bueno, estará loco, pero en eso tiene razón, señor, la biodiversidad.
Sí, hay animales que sobran, hay mucho animal que sobra.
Sí, hay mucho animal que sobra.
Y vegetal también, ojo, sí. Vegetal también hay vegetal que sobra.
Tendría que ser más sencilla la naturaleza.
Más bien.
Pero no,
¿para qué queremos millones de especias?
Claro, ahí está.
Yo leí el libro ese, ¿cómo es? El origen de las especias.
Sí.
De las especies habrá leído.
Libro picante, señor.
No, El camino de las especies.
Eso es de las especias.
Bueno. Sí, como sea, ponele H.
Bueno, señora, al final, ¿sabe qué? ¿Va a lograr convencerme que el ambiente climatizado es algo bueno?
No es bueno.
Y bueno.
Lo hemos prohibido absolutamente. Desde mañana vamos a salir, como en una noche de San Bartolomé,
sí.
A requisar ventiladores.
Sí, señor.
La noche
de las palas largas.
Calefactores, radiadores. Todo.
Todo lo que termine en
¿y qué van a hacer con
todo lo que termine en ores? Sí.
Asesores.
Y lo vamos a... Con eso vamos a fundirlo.
Y hacer máquinas de flip para todo el mundo, señor. Que cada uno sea un soldado de esta campaña.
Pero,
y una soldada.
Y en invierno tendremos frío y en verano calor.
Así, como Dios manda, claro, caballero.
La naturaleza.
Eso.
Todo esto de Greenpeace.
Sí, señor.
Pero que Greenpeace, usted viene de querer matar todos los bichos de un
copamos sangre. Greenpeace ahora.
¿Eso no es Greenpeace?
Sí, pero lo copamos. Ahora estamos...
Copamos Greenpeace. Ahora estamos de acuerdo. En Greenpeace ahora defendemos de la pirámide...
trópica.
De la evolución de la mitad para arriba.
Pero no es así.
Sí. Aguante la base de los chimpancés que hay
la
nomás.
La pirámide. La mitad se va a volver la base de la pirámide, le cuento, ¿eh?
Sí. Justamente,
y va a tener
una pirámide otro más chiquita.
Sí, claro. Bueno.
De la rana para arriba.
Y por ahora.
Va a tener rana. Otros problemas, ¿eh?
Bueno, mire, un derrotista.
Sí, la verdad que sí. Así el progreso no tiene destino, ni futuro, ni nada.
Bueno, usted está con la tristeza, nosotros con la alegría.
Bueno, sí.
Usted tendría que aprender a respirar. Va a ver entonces cómo. El insecto le saca aire de este planeta, señor. Acá dormía.
Hay aire para todo, señor. Podemos respirar usted, la mosca.
¿Cómo
usted,
se conoce? Sí, asqueroso.
Y todos los bichos.
La mosca no respira.
La mosca respira apenas.
¿Sí?
Y póngale un espejo en la boca a la mosca, a ver qué aliento le da. Es insignificante.
Bueno, vamos a leer mejor los mensajes de los oyentes, porque usted ya me tiene cansado. Así no llegaremos a ningún lado.
No, así no se puede, con gente así.
Por eso anda como anda Greenpeace.
Vamos a cambiar el nombre.
Vamos a ver qué pasa.
Alfredo Catanese dice, sos un grande negro, y se retira. Micaela Cuco dice, los extraño
qué
tanto.
Qué miedo.
Sí. por Micaela. Me robaron el celular y todas las noches los escuchaba por el celular.
Pero no, nosotros por el
no
celular.
La llamábamos nosotros, eran claro. otros. La verdad que los extraño mucho. Ojalá pronto pueda tener un celular con radio, así los vuelvo a encontrar. Saludos de La Pampa.
Nombre completo, Diego Avellaneda. Hola, saludos para Barton y Dorio. Gracias. Antes de empezar a escucharlo hace 2 años, tenía otra imagen de usted. Pero después no pude parar de seguir, es que no, sería otro programa.
Claro.
No pude parar de seguir el programa y cosas suyas que andan dando vuelta en internet. Bueno, a diario consumo promedio de 4 horas de material suyo y gratis. Qué fan, qué contento que estarán los de Editorial Planeta, por favor.
Bueno. Silvia Stampanoni dice, son los únicos 3 hombres que consiguen desvelarme y hacerme feliz a la vez. Sale poco. Felicitaciones por el éxito en la Feria del Libro de Pehuajó.
Bueno, ¿qué más?
María Carolina Larrañaga dice, un placer haberlos tenido en nuestra ciudad, Pehuajó, esperemos se repita.
Javier Soria dice, cuando Nietzsche dice optimismo es virtud, ¿expresa el mismo valor que usted le otorga? Le
no, pregunta. No, no. Que Voltaire le otorga, no, es otra cosa.
Es sí, distinto, sí, sí.
Dale.
Adrián Fortinero Siacara.
Esos dice, son tipos, como dice ahí, virtuosos que hacen...
Apolíneos, bien sí, apolíneos, sí, ¿no? Sí. Adrián Fortinero Siacara dice, me tengo que levantar 5:30 a.m, pero igual me quedo a escucharlos. Si me quedo dormido será culpa de ustedes. Saludos, dice, y se duerme.
Me emocioné al escucharte cantar Araca Corazón cuando vinieron a Tandil. Es cierto que fue la primera vez que presencié el programa. Ah, claro que...
Claro.
Estuve 2 horas parada y que ya no había aire. Bueno, ¿quién no se emociona cuando le cantan Araca Corazón en esa condición? Pero la emoción, dice, no provenía de este conjunto de hechos.
Ah, ¿vio?
Me gustaron mucho los elementos teatrales del programa, así como el sentimiento que transmite el sordo al verlo y escucharlo cantar. Bueno, también me gustaron ustedes.
Epa.
Aunque estoy un poco contrariada, porque Dorio le hizo ojitos a mi hermana.
No, no, es que tengo un problema de visión, señorita.
A quien de paso le mando saludos. Ojito. Se llama Marina, la hermana de Florencia. Buenas noches.
Betty Landia dice, simplemente maravillosos. El programa me encanta cada día más. Solamente buenos elogios para ustedes. ¿Cómo serán malos elogios? Barton, me encanta.
Los conozco, sí, sí.
Ay, ay, ay,
sí, ay. Yo, por ejemplo, cuando voy a TEA no me hacen otra cosa.
Qué mal. Barton, me encantan tus experiencias diarias, pero otras, ¿no?
Sí.
Haces de las cosas comunes pensamientos que tal vez nunca se nos ocurrirían. Besos a San Rafael, dice después, mientras sigue delirando.
Roberto Aranda dice, en pocas palabras, el horno no está para bollos, no creo que sea una buena idea que se aparezcan por mi pueblo. Para que me entiendan, les cuento que hace unos días lo declararon persona no grata. Sin otro particular, le saludo a un servidor, Roberto Aranda, intendente de la localidad de Las Viejas.
Julián Pérez dice, le escribo felicitándolo por sus obras y su programa. Tengo 19 años y cada vez que leo las cosas que escribe o lo que dice sobre el amor, me dan ganas de pedirle algún consejo, bla, bla, bla. Conozco una chica con la que tengo una muy buena relación de amistad, por así decirlo. Entonces no será tan buena.
No.
Esta joven dice quererme, entonces no será de amistad. Pero no querer tener una relación amorosa conmigo, entonces no lo quiere. Aunque durante nuestros encuentros se han sucedido algunos besos que despiertan más mi ilusión, entonces lo quiero. Y mi gana de estar detrás de ella. Bueno,
bueno, vamos cual, de a poco.
Cual perro, sí, sí, así se llama, buscando alimento balanceado. Qué explícito.
Sí, qué linda metáfora.
Ese es el famoso sexo explícito.
Está poniendo cachondo.
A pesar de mi corta edad, bueno, tengo total certeza de que es una de estas personas que jamás iré a olvidar.
Ajá.
¿A dónde? Por eso no me resigno y quiero un consejo para así finalmente levantármela.
Ay, ay.
Bueno. Haga lo que quiera, Julián.
También escucha, Julián.
Usted sabe mucho más que yo, según él.
Aledra Echenique dice, señor Dolina, quiero ser su novia. Aledra. ¿Cómo le va, Aledra?
¿Cómo se llama?
Aledra.
Ah, sí. Sí. Bueno, acepto, claro.
¿Con ese nombre?
Pero, puede llamarme Dolina, directamente.
Jorge Walter Paoli dice, Sres, un gusto escucharlos y aprender un poquito más cada día. Los acentos se los debo para la próxima, dice con acento francés.
Daniel Villalba dice que escucha desde Concepción del Paraguay y que espera que hable de Augusto Roa Bastos alguna de estas noches.
¿Mm? Bueno. Gonzalo Motoc dice un abrazo gigante desde la ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy, donde noche tras noche los escuchamos junto a mi hermano Carlos a través de internet. Sería interesante que nos pudiera visitar alguna vez en esta provincia tan linda. Saludos para Barton y Dorio, gracias.
Bien, Natalia Bonadar espera alguna recomendación de libros de historias de Roma, supongo que de la antigua Roma debe ser, no sé, y ella está en Salta. Por ahí no pasó el Imperio Romano.
Yo,
sí que pasó.
También, ¿no?
Yo lo desdeñaría a las novelas de Robert Graves.
Sí.
Donde está yo, Claudio, y Claudio Dios. El Dios y su esposa Mesalina.
Hay otra bella novela de Anthony Burgess que es sobre Jesucristo y que transcurre buena parte de ella en Roma, donde habla de la vida cotidiana en Roma, que está muy bien. Bien. Ahí después tiene. Ahí
bueno, está bien. Después están los libros. Texto, qué sé yo, y la de Gibbon y todo eso.
Gibbon, claro, Gibbon,
que,
sí.
Que está incompleta, de todos modos, no alcanzó a escribir, pero...
Sí, señor.
Dolina, soy Cristian Vázquez de Rafaela, los escritos... Me llama la atención sobre el escritor chileno Roberto Bolaño, Bueno.
Está muy bien Roberto Bolaño.
Sí.
Sí, es un gran escritor.
Dice Bolaño, mi santa trinidad... De la literatura hispanoamericana la componen Borges, Cervantes y Quevedo. Bueno.
Y está bien, está bien. Ángel Grasso dice, estoy en Córdoba, me costó tiempo encontrar la radio, ya que acá no hay publicidad sobre este gran programa. Córdoba es una isla donde rige la ausencia de información, ya que tiene un monopolio de olvido, dice entre poético y denunciante. Gracias por la onda a los amigos.
Bien, estamos en Radio Orfeo.
Ángel Grasso, dice...
¿Qué dice? ¿Que no hay publicidad sobre este programa?
Sobre este programa en Córdoba no hay.
No, sí, no creas. Sí. No sé. Me han tratado siempre muy bien. Sí, el periodismo cordobés, de un signo de otro.
Sí, sí.
Me han tratado siempre con mucho respeto. Y la primera, y casi diría de las mejores notas que han hecho acerca de la novela, última que yo he escrito, la ha hecho La Voz del Interior, sin preguntarme de dónde venía. Esto es así.
O por ahí habla del ciclo este, que no haya tenido promoción.
No, es verdad, lo que no tenemos, me parece a mí, sospecho, es una radio poderosa que lo difunda, esto es cierto.
Tenemos Orfeo, ¿no?
Es verdad.
Sí, 98.5.
Sí, no sé cómo anda, no vienen de allá muchos mensajes.
No, es cierto.
No parecemos tener mucho éxito.
Desde el interior de Córdoba no llegan más cosas, del sur, Corral de Bustos, por ahí, pero...
No lo sé.
Ahora que dice esto, van a llegar los mensajes desde
Córdoba. Y buena hora, señor. Bueno, Sebastián
Hernández... Antes teníamos mucho éxito allí, sí.
¿Cómo? De Río Tercero, acá.
Río Tercero, mire, cuántos recuerdos.
Que van a empezar a aparecer.
Va a pasar por Rotarán, por ahí cerca, ¿no?
Aquí alguien que dice llamarse, o se hace llamar Un Perro Pensando.
Lo conozco.
¿Qué tal?
Dice... plantea una inquietud acerca del queso y dulce, el postre vigilante, fresco y batato, como se diga. Dice, ¿debo comerlo colocando el queso debajo del dulce o viceversa?
El queso arriba del dulce, señor, evidentemente.
Claro.
Porque dice, la lengua debe tomar contacto primero con el queso con el dulce.
No, es por eso, es por una cuestión...
Física.
Física, claro. Sí. Abajo lo más duro, discúlpame.
Sí. O sea, la lengua...
No, la lengua no. Usted no pone la lengua en el plato.
Bueno, por ahí un perro pensando, sí.
Ah, sí.
La inquietud de él es, ¿sí? ¿Dónde? Etcétera. Bien.
Sebastián Hernán Cheruti dice, hola gente linda, estamos trabajando en una estación de servicio en Santa Fe.
Ay, sí, así. Me lo enseña.
Me gustaría saber cuándo están por Santa Fe, ahora no. Mauricio Andrés López, somos cuatro revoltosos amiguillos que lo estamos escuchando desde Mendoza. Una frase para irnos a dormir, don Alejandro.
¿Qué?
Una frase para que se vayan a dormir los cuatro revoltosos amiguitos.
Ay, sí, enseguida. Susana... Usa frases a la gente, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. Te cambio.
El que X nunca hay, por ejemplo. Esas cosas.
Susana Ackerman dice, los escuchaba en Argentina y ahora los escucho todas las mañanas desde Israel entre las 6 y las 7. Son geniales. Se pierde una hora de programa.
Y bueno, pues
seguramente donde hemos seguido hoy. No, claro. Está escuchando ahora. Bien.
Vale Valeria dice: sí, hermoso el programa, me río mucho, Dolina, es un grande. Saludos de Comodoro Rivadavia. Aquí Claudio Clanón, o Clanón, plantea una apreciación acerca del peronismo de izquierda o de derecha. Le pregunto a usted si ahora se hizo peronista de izquierda, ¿qué? O ya lo era, etcétera.
No, dígame, no, no me lo pregunte así.
Dice, no, más o menos se lo pregunta así. Dice, ¿fuiste siempre de la izquierda peronista o algún evento reciente te llevó hacia ese lado? Creo recordarte como peronista de derecha. Gracias, dice Claudio Clanón.
Genial. Esto es una de las tesis
de izquierda. ¿De dónde me recuerda como periodista verde de derecha? ¿Y de dónde me recuerda ahora como periodista de izquierda? Esa es la pregunta mía. Ahí está. Ahí está.
Bien.
Esa es mi pregunta. Yo le pregunto. ¿De dónde? Primero, yo pregunto. ¿De dónde inventa
ese
el grupo peronismo? ¿A dónde está el local del peronismo de izquierda? ¿A dónde se aporta a la caja de peronistas de izquierda? ¿A dónde me afilio al peronismo de izquierda? Primera pregunta. Segunda, ¿de dónde me recuerda como peronista de derecha? ¿Y de dónde saca que soy peronista de izquierda? ¿Y cómo hacen los demás para saber, más que yo, acerca de qué cosa soy? Así que... acerca de lo que soy o de lo que no soy, yo soy este que está aquí. Y respondo por lo que hago y lo que digo. Yo soy este que está aquí. Respondo por lo que acabo de decir acerca de la voz del interior y respondo por lo que digo acerca de las políticas de este gobierno y respondo por lo que he dicho en toda mi historia. Lo que le parezca a usted acerca de si esto es ser de izquierda o de derecha, me importa un bledo. Me importa un bledo. Nunca me fue muy bien. Nunca he sido amigo de nadie. Ni alcahuete de nadie, ni botón de nadie. Así que, por mí, que se vayan todos al demonio. Sean del gobierno o de la oposición. Me tienen harto todo. ¿Quiere que le diga la verdad? Apoyo a este gobierno porque sí, porque me da la gana. Si esto me granjea la enemistad de tipos como usted, mejor. Si tengo que ser amigo de los tipos del gobierno, no me interesa. Basta, va, no quiero participar en ninguna, no estoy interesado en nada. Adiós.
Adiós.
Buenas tardes. Chao.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo, quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, humedad 98%. El gobierno nacional acusó a De la Sota de enfrentarlos en busca de su carrera presidencial. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aseguró que el gobernador cordobés lanzó su pretendida campaña desde la corte. Volvió a llamarlo el Robin Hood al revés, por sacarle a los que menos tienen y no quitarle nada a los que más ganaron en estos años. Moyano descartó una candidatura para el 2013. El líder camionero dijo que no le gustan las elecciones legislativas. El gobierno prohibió por un año la exportación de chatarras de acero, bronce y aluminio, el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, ya que se había comenzado a registrar un principio de déficit inicial en piezas fundidas. La Cámara de Fundidores de la Argentina consideró que esta medida hará bajar los precios internos y desalentará los robos de objetos en la vía pública. Se incrementa la violencia en México. Las autoridades encontraron los cuerpos de 16 hombres con balas en un camión abandonado en una carretera del estado de Guerrero. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires en la matiné de los lunes. La hacemos a las 8.
¿Sí?
Y la pasamos a la medianoche por Radio del Plata.
Estamos bomba.
Bueno, vamos a hablar hoy. Un pequeño episodio de la multitud de episodios en la búsqueda de El Dorado.
Sí, señor.
El Dorado, aquella legendaria ciudad, o aquel legendario paraje o reino, en donde cundía el oro de tal manera que había un príncipe que en una festividad del año tenía por costumbre hacerse milanesa con polvo de oro, y arrojarse luego a una laguna para sacarse aquel revestimiento, sí, en medio de unas ceremonias un poco absurdas tal vez, pero que servían para demostrar la riqueza que allí sobraba. Entonces, los españoles y los visitantes europeos de toda la haya oían hablar de aquel paraje y armaban expediciones para buscarlo y para hacerse con el oro de aquel lugar. Bueno, fracasaron todos. Uno de los que estaba muy interesado era un amigo de este programa, Sir Walter Raleigh,
sí, señor.
Que era una especie de novio de la reina virgen, de la reina Isabel de Inglaterra, un hombre muy, muy galante, pretendiente de la reina, acaso fallido, que fue el primero en tener el gesto que aparece de nuevo en una propaganda de la televisión, que es el del poner el capote sobre todo sobre un charco de agua
un capote
para que pase la dama, ¿no? Parece que había un charco, el tipo se sacó el capote, lo puso sobre el charco. Isabel,
un capote de paño de Flandes recién comprado.
Así es, la pisa morena, pisa, lo habrá dicho, por más colorada
con
que
garbo.
Bueno, Raleigh estaba muy interesado y estaba planeando su primer viaje a las Indias para buscar el Dorado, pero alguien se le adelantó. y este que se adelantó se llamaba Robert Dudley, y le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Raleigh se indignó bastante, se presentó en el palacio, pero Isabel lo obligó a esperar que Dudley hiciera su intento. Era el amigo Dudley un hijo ilegítimo del conde de Leicester. Dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino, cabalgaba con donaire, y según la crónica, era famoso por su balanceo en la montura y por ser el primero que enseñó a un perro a apostarse para atajar perdices en las salidas de caza. En aquellas gracias se complacían los caballeros al modo isabelino. Tenían movimientos, como explicamos la otra noche aquí, movimientos afectados en el andar, movimientos que se ponían de moda, y el cumplimiento de tales balanceos y la perfección en ese cumplimiento los llevaban a uno a alcanzar alcanzar los primeros puestos en las preferencias reales.
Dudley fue uno de estos personajes, igual que tiempo después lo sería Brummel, el hermoso Brummel.
Nada menos.
Y también de Dudley se dice una cosa, bueno, la repite sobre muchas personas, que de ahí viene la voz dandy, por el dandy del balanceo al caminar. Vaya uno a saber si no le veo a Ventrovato cuando ve.
Bien, el relato más completo de la aventura de este hombre en América lo escribió el capitán Wyatt, que era uno de sus hombres. Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería y asimismo su mejor escudero. Dudley tenía 140 hombres a su cargo y el primer piloto temible, mejor dicho, un primer piloto que era temible, se llamaba Abraham Kendall. Había navegado por las Indias con Drake 9 años antes y había participado en la destrucción casa por casa, fíjese qué prolijidad, de la ciudad de Santo Domingo. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación. Se contaba que no consentía que nadie muriese a bordo, porque eso podría traer mala suerte. Entonces, cada vez que alguien se enfermaba o estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda para que se muriera en el mar. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria, al norte de Venezuela. La primera noche después del desembarco, o mejor todavía del desembarco, ya que habían desembarcado y no habían levantado embargo alguno, temieron un ataque de españoles o de indios o de personas de cualquier nacionalidad. Los centinelas dieron una alerta. Creían que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. Sin embargo, se habían encontrado por primera vez con las luciérnagas. Dice el cronista que existía allí cierta especie de mosca que aparecía de noche y que parecían fósforos encendidos. Siempre son curiosas las descripciones de cosas conocidas que alguien ve por primera vez.
Totalmente, jinetes o luciérnagas. Tienen
una inocencia que aparece como poética. Luego de recorrer lo que sería luego la Guayana, Dudley capturó a un indio que hablaba español y que se hacía llamar Baltasar. Le preguntaron por el dorado. Primero no quiso hablar, pero luego lo amenazaron de muerte y Baltasar accedió a llevarlos. Se inició así una marcha, como siempre en estas historias, espantosa. Quien ha oído una de estas historias las ha oído todas. Así que, si alguno quiere retirarse, puede hacerlo. En determinado momento, estaban viajando a través de un riachuelo obstruido con árboles caídos y detritos vegetales, que son los peores. Sí. Baltasar se ofreció a correr algunos obstáculos y, cuando estuvo a cierta distancia, salió rajando en medio de la espesura. Bueno, entonces el objetivo dejó de ser la búsqueda del dorado y pasó a ser la búsqueda de algún camino que lo salvara. Por suerte encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Se limitaba este hombre a señalar y a decir Paracoa. Intentaba mostrarles el camino de vuelta hacia el mar, al golfo, pero no le hicieron caso. Dudley y sus hombres anduvieron 2 meses en medio de la selva, comiendo raíces y bebiendo agua de cocos. Lo único que hicieron Bueno, lo que hicieron fue realmente sensato, según veo aquí. Fue buscar riachos, seguir la dirección de sus aguas hasta desembocaduras mayores, y así consiguieron llegar hasta una corriente grande que los devolvió al Golfo de París. Que ¿cómo se hace para llegar al mar, ¿no?
Sí, claro.
Se sigue la corriente, se sigue la dirección de las corrientes hasta encontrar alguna que te lleve hacia el mar. Cuando llegaron a donde habían dejado a los barcos, vieron a otro, que era de Plymouth. Su llegada unos días antes envalentonó a Dudley y tentó a los recién llegados a una nueva expedición. La verdad es que no puede pensarse más que en la creencia fervorosa de una ciudad dorada para explicar las ganas de volver a salir después de estar a punto de morir en la selva, ¿no? Y hay que pensar también en la degradación que podía sufrir un noble si regresaba después de haber fracasado, ¿no? Así que salieron de nuevo, otra vez. Y no sirvió de nada, se encontraron con cuatro indios, y lo mismo que Baltasar, los llevaron hasta un determinado punto, huyeron y lo dejaron a la deriva en medio de la espesura, pero esta vez habían tomado precauciones, habían establecido postas, por lo que no llegaron a perderse, y pudieron regresar al Golfo para volver a Inglaterra. Para no perder el favor real, Robert Dudley llegó a una conclusión que podía sostenerlo en la corte. Su expedición había tenido éxito en un sentido. Dijo haber comprobado que el dorado no existía. Es decir, ¿cómo comprobar que algo no existe? Según la mente de Dudley. Sí, buscarlo durante un tiempo sostenido y no encontrarlo.
Lo conozco, ese Dudley.
Es curioso, pero esa metodología es la más usual. Para demostrar que algo no existe, alguien lo busca mucho, mucho. Incluso ya cuando cuando se ha convencido de que no existe, lo busca con ganas de no encontrarlo. Que es una forma que muchos intelectuales tienen de buscar cosas.
Sí, sí. Totalmente.
Y bueno, finalmente deciden, no está claro bien en qué punto un intelectual decide que algo que ha buscado mucho no existe. Un día se levanta con la montura ladeada y dice, el dorado no existe, y vuelve a Inglaterra. Pero no le creyeron. Eso es lo malo con algunas cortes popperianas que reclaman algo más para una demostración, ¿no? Claro, para el reino la única comprobación válida es la de que algo existe. Bueno, no se puede. Si el reino ya decidió que son intelectuales, pero en el otro sentido. Sí, claro. Así como para Dudley la única comprobación posible es la de que algo que él no encuentra no existe, la única comprobación posible para la corte es que algo que ellos buscan tiene que existir. Entonces, la existencia y ocupación de la ciudad de oro es la única comprobación válida. Entonces, no haber encontrado nada agrió la vida de nobleza de Dudley. Cuando regresó a Inglaterra fue rechazado en la corte por ineficaz. Así es la ciencia. Y se exilió a Italia. Esto produjo mucha alegría en el corazón del otro noble, que era Walter Raleigh. Y inició el viaje Raleigh, viaje que conduciría a las mismas conclusiones a Dudley. Dudley utilizó en Italia los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico, además, para mejor defender sus argumentos. Y perseguidor de cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años formó parte de la nobleza italiana y ofreció su lealtad únicamente a Florencia. Escribió obras de navegación publicadas en Italia cuando tenía 72 años y estaban dedicadas al gran duque de Toscana. Esta dedicatoria se repitió en el mapa de la Guayana, adornada con barcos e indios desnudos, con los topónimos en italiano. Y Dudley murió en Italia a la espera de que nadie encontrara el dorado. Claro, si alguien lo encontraba, sería un argumento muy fuerte en contra de su demostración. Eso es lo malo que tiene la demostración por no hallazgo.
Claro, claro.
Sí, la demostración de no existencia por no hallazgo se derrumba fácilmente con un hallazgo.
Siempre.
Y entonces, cada vez que llegaban noticias de algún nuevo desastre de una expedición, ofrecía un baile y un banquete.
Qué bárbaro.
Para festejar que no se certificara su ineficacia.
Hay mucha gente como él. Es curioso igual porque creo que era en la época de Voltaire, cuando alguien oponía un argumento así ante la corona, decían, bueno, ¿cómo no darle la razón al rey? Sobre todo por las 200 legiones de tipos que me pueden crucificar, ¿no es cierto?
Sí, natural.
Pero es la única forma. Igual, es muy feo el ejemplo de Dudley, es muy feo el ejemplo de Dudley y en principio tratando de seducir a la reina. Porque si había una cosa heroica más que andar en la selva amazónica y por América a la altura de Venezuela, era seducir a Isabel I, que era más linda que justamente que andar en la selva de noche, ¿no? Tengo para mí que igual hay algunas cosas como la existencia de algunos grupos chibchas ahí cerca de la zona del Titicaca, si no me equivoco, que hacían la ceremonia esta de embadurnarse de oro y zambullirse al agua, lo cual no demostraba tampoco la existencia del dorado. Pero si somos un poco más exigentes, Alejandro...
No es necesario tanto oro tampoco.
Tampoco, justamente, además polvo de oro, aquello que se saca cuando uno está haciendo las porquerías de brazaletes y cosas así, lo que sobra del oro, va. Y no necesariamente era todo oro, además como aprendieron los monjes medievales después. Pero digo, quizás si uno piensa en lo que es lo que hoy se llama el oro de los incas, en Lima y en Bogotá, esos dos museos maravillosos, algo había del dorado, era toda América del Sur el dorado, de algún modo. Y bien que lo encontraron los españoles y los británicos y la saquearon a rajatabla mientras...
Ya lo habían encontrado.
Ya lo habían encontrado y ya lo estaban usando y estaban haciendo de eso justamente esta forma estúpida de capitalismo financiero de la corona española que los convirtió en un país de América Latina, pero teniendo todo el oro del mundo, incluso de América Latina. Pero estaba pensando también, además de la dura suerte y el oscuro destino de los conversos, que esta cuestión de dar consejos cuando está partiendo otro a la vuelta de una expedición que uno ha hecho, es cosa mala en general. Porque está bien dar cierto tipo de consejos, por ejemplo, qué sé yo, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Está bien que uno recuerde de dónde salió alguna vez, por si llega a tener un destino más trascendente. En cambio, esta cosa de decir, mira, no vas a encontrar nada, mira, te va a ir mal, mira, los indios son malos, digo, es sobre todo una especie de gesto, mezcla de soberbia y de mezquindad. De soberbia por suponer que la experiencia de uno es legítima para todos los demás, lo cual ya es estúpido. Y de mezquindad porque no cuenta con la posibilidad de la fortuna, por un lado, que lo podía asistir a cualquiera de los sucesores de Dudley, y tampoco con la inteligencia o los sentimientos de la persona que está yendo después que uno, y que muy probablemente descubra otro lugar. Esto no es solo válido, Alejandro, para los viajes, para las expediciones, ya sea el Dorado o el Polo, sino también para otros destinos. Hemos visto muchas veces a lo largo de nuestras vidas aquellos que dicen, mirá, no te enamores, o mirá, hace cualquier cosa, o tal otra. Digo, como si la experiencia de uno sirviera para alguna otra cosa que para hacer que uno haga de su vida lo que, bueno, lo que pudiere de buena manera. De modo tal que quizás lo más rescatable de esto es pensar en aquellas personas que, a diferencia de Dudley, cuando están frente a algún viajero, tienen una sola frase, que es algo así como buen viaje o buena suerte, y dejar que después vaya en busca de su propio destino el que está partiendo. Eso es lo mejor que se le puede otorgar al que se va.
Y para el que se va, es la chamarrita que va a cantar ahora nuestro amigo don Alfredo Zitarrosa. Recuerdo a tantos amigos de don Alfredo. Yo no lo he conocido a don Alfredo, y sin embargo he sido amigo de tantos amigos de él. Probablemente los he conocido a ellos cuando militaba en el peronismo de derecha.
Para el que se va a la izquierda.
Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. eche en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa, La venganza será terrible para el que se va.
Comienzo de espacio publicitario.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano. Toda la moda en una edición extraordinaria de 868 páginas en formato tradicional o pocket para que elijas el que más prefieras. El verano 2012-2013 llega con aires tribales, estampas superpuestas, impregnado en tonos fluo y con miles de novedades en accesorios. Reserva ya tu Biblia de la moda y no te pierdas las tendencias que nos vestirán apenas empiece el calor. Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 8 décimas, humedad 98%. El gobierno porteño reglamentó el aborto no punible. Se pedirá una declaración jurada o denuncia policial en los casos de violación. Las menores y discapacitadas necesitarán autorización de sus padres y se pondrá como límite 12 semanas de gestación. Tras el anuncio, el cardenal Jorge Bergoglio expresó el rechazo de la Iglesia a esta práctica. Procesaron a José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria, y otras cuatro personas, entre ellas el ex juez federal Octavio Araoz de la Madrid, que están imputados por presunto tráfico de influencias y pago de sobornos. Hoy seguirá declarando el ex senador Alberto Tell en la causa de las presuntas coimas en el Senado. El ex legislador comenzó su declaración el jueves pasado cuando acusó al entonces vicepresidente Chacho Álvarez de haber intentado un golpe de Estado contra el expresidente Fernando de la Rúa. Finalizó la sexta fecha del torneo inicial. En el primer turno, Unión y Tigre empataron 1-1 en Santa Fe. Más tarde, Lanús venció 2-0 a Godoy Cruz. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
En el tiempo de show tenemos el placer de recibir esta noche a Araceli Lizazo.
Por arriba del hombro de Fernando veo un señor vestido de negro, el zorro, Guy Williams, con unos ojos verdes y se enamoró por mí de la Argentina.
¿Se dice enamorado
sí,
de él?
Sí, sí, enamorado. Cuando un tipo te hace tener 50 orgasmos en una cama, uno puede no comparar.
Es extraordinario, ¿no, Bernardo? Hay grandes cosas que hacer juntos desde esta noche.
Zorro, la letra les marcará.
Zorro. Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en esta matiné de los lunes, momento en el que hacemos el programa a las 8 de la noche,
como su nombre lo indica, claro.
Y lo emitimos a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Prepare su verano ya.
Eso.
Dígale a su esposo, señora, que no se demore, que vaya hoy mismo a su agencia de viaje más próxima y prepare ya sus vacaciones.
Muy bien. Que los destinos...
Exactamente, y para eso tenemos hoy a el encargado de veraneo de nuestra emisora, el doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, Patricio?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Un placer estar contigo. De nuestra agencia de viajes.
Gerente de turismo, ¿no?
Sí, qué lindo.
Agencia de turismo del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Disculpe que le hable con esta voz, pero soy yo.
Estuve... Bueno, Alejandro, ¿mar o sierras? Borges, ¿qué? Dos puntos.
Sí. El mejor de todos.
Mar del Plata.
Una ciudad.
Villa Carlos Paz.
Otra.
Las Cataratas.
Ay, qué problema en los ojos.
Qué ruido.
Bueno, todas esas cosas son...
A mí me gustan los reportajes así, tipo ping-pong.
Ping-pong.
Ping.
No.
015.
Ciclismo.
Ah, bicicleta.
Bien.
Todas esas cosas se plantea una familia.
Sí.
Para ir de vacaciones.
¿Y las otras?
No. También. Ah. No. Pero dentro de del seno.
De sí, un, del de, seno.
De un hogar. Sí. Uno quiere un lado, otro quiere ir al otro. Hay que
un seno quiere ir a un lado.
El seno bueno y el seno malo.
Ese lamentable espectáculo.
Viajes Melanie Klein es nuestra agencia. Y le piden, los chicos quieren una cosa, si su señora...
Claro, otra. Y ahí uno se da cuenta de que el grupo familiar es un verdadero fracaso. Sí. Bueno, no debió casarse nunca.
Reproducirse menos.
Es en las vacaciones donde el fracaso matrimonial se hace más patente.
Más pasivo, ¿cierto? Sí, sí.
Por eso es que hay que irse de vacaciones. Para darse cuenta de eso, ¿no?
Bueno, si usted
tomar
sabe...
alguna medida al respecto.
Claro.
Sí. Nosotros tenemos nuestras famosas vacaciones más divorcio.
Claro, que es lo mismo, de algún modo. Usted sigue de viaje. Ya está.
Bueno, hay parejas que vio durante el año.
Sí.
Y no tienen mucho tiempo de
divorciarse.
Sí, claro. No se ven durante
el año. ¿Para aquello de que?
Sí, total.
Una cosa, la otra.
Los chicos.
Y al final, bueno.
Y se dice, bueno, llega el verano, ahora tenemos tiempo para nosotros. Y se dan cuenta
que somos
que no
tres.
Claro.
De que no quieren estar
claro, juntos. Claro. Entonces se va. Nosotros le hacemos un plan.
Sí.
Usted se va con una.
Claro.
Y ella se va con el tipo que anda con él.
Claro.
Pero.
¿Y si ya está?
Bueno, señor, en ese caso también tenemos paquetes.
Sí, así le decimos.
Paquetes.
Sí.
Para que se vayan con su mujer.
No, señor, paquetes turísticos para esos casos.
Paquete basulo nervioso.
¿Cuántos días se va a tomar esta feliz parejita?
¿Cuál? ¿Mi mujer con el tipo?
Yo no soy una pareja, señor.
Ah, perdón, ¿la señora?
Soy un señor, en principio.
No, perdón, sí. No lo había visto.
Soy la pareja del caballero.
Trabaja en el programa con nosotros. En Radio de Plata, es compañera suya.
Igual que otros gerentes, usted no me reconoce, ¿no?
¿Cree que era Jules?
Sí, escuchame, tírale a Sandra.
Bueno, ¿y cuántos días piensan irse?
No importa.
No, es muy importante.
Yo no es muy importante. Para mí plan. No es muy importante.
Está lo mismo. Sí, porque yo le armo un plan, por ejemplo, para...
¿Qué plan?
Para hacer cumbre...
¿Hacer cumbre? Himalaya. ¿Qué es hacer cumbre?
Llegar a la cima.
¿De dónde?
Y de donde quiera, de la Concagua.
Ah, ya sé a lo que se refiere.
No, señor. Me refiero a escalar.
¿Cuántos recuerdos?
¿A qué? A escalar una montaña.
Este muchacho?
Roberto Escalar.
Escalar una montaña. Entonces dice, bueno, voy a hacer cumbre en el Cerro Otto.
¿En el Otto?
¿En el Cerro Ocho? Prepárese. Prepárese el día anterior.
Que en el Otto hacemos cumbre.
Porque puede empezar haciendo cumbre por el Otto.
Sí, claro, sí. Señor, dígamelo a mí.
Y continuar y después... hacia otras montañas.
Ya sí, después
más sí. Más fáciles.
No, al revés, señor, más desafiantes.
No crea.
¿Y el cerro, todos esos cerros tienen número? ¿O algunos le ponen...?
El K2, claro.
No, señores, Otto, por un señor que se llamaba así.
Ah, que no tenía apellido, claro.
El señor Otto.
No, a mí no me interesa subir montañas, no. Porque...
¿Usted más de playa?
No. Soy Roberano, me llaman a mí. ¿Cómo es? Más de playa también es un señor.
No, hay gente que vio que le gusta...
Ese... ¿Qué altura tienen las montañas que usted prohija?
Y bueno, tenemos hasta 5.000 metros.
Preciso 15 vacaciones.
¿Qué se cree que soy un caballo? Está loco, señor.
Todavía aquí son vacaciones.
Yo trabajo todo el año, después me dan 15 días de vacaciones, voy a subir arriba una montaña a 15.000 metros.
Y con mi esposa, está loco.
Y con mi mujer que anda con otro encima.
Bueno, entonces le propongo el sistema ventana.
Sí, no salir de casa, ya los conozco.
Que no, señor.
Yo miro más. Por la ventana y el otro sube.
No, señor, es una formación de serrana de la provincia de Buenos Aires.
Ah, sí, los acá sistemas de Ventania y Tandilia. Tandilia. Y Azulia.
No, Azulia no es, señor.
Ah.
Tandilia es otro sistema, es más antiguo ese.
Sí, sí,
ya no va
es más.
Más
viejo.
No, no es que sea
pasó
más
viejo. De moda.
Es escupir contra la pared.
Está más gastada la montaña.
Sí,
ya,
no
por
cuidan
eso.
Nada.
No, no es que no cuiden, señor.
Sí.
Tanto subir se gastó, se conoce, ¿vio?
La erosionó el viento, el agua.
¿La qué?
La erosionó.
Algo con eros, me gustó ese.
Y pero en cambio, cierra la ventana, es un poquito más
alto. Nuevita, sí.
Sí, ¿no?
Vamos. Igual son de la primaria.
Sí, bueno, sí, señor.
Son para niños.
Si no tiene que ir a la cordillera de los Andes, son más nuevas la cordillera.
Sí, recién. Algunas todavía la están haciendo.
Bueno, en ventana puede ir con carpa. Le propongo un...
Porque en los otros lugares no, que te prohíben.
No, puede ir también.
Dice, no, saque la carpa de acá. Sí.
Porque no hay hoteles tampoco.
Sí, hay hoteles, pero puede hacer...
Voy a un hotel, ¿para qué voy a ir con una carpa?
Ah, bueno, ¿usted no quiere experimentar el contacto directo con la naturaleza?
No.
Ah, bueno. Entonces quizás prefiere una ciudad.
No.
¿Quiere ir a Sierra la Ventana?
Quiero ir a un hotel, señor, y después salgo... Y voy a la playa.
¿Qué playa? Era... No hay playa en Sierra de la Ventana.
No, yo no dije que iba a ir a Sierra
de
la
bueno,
Ventana.
Entonces
usted quiere meternos el paquete a toda costa.
Sí, que quiere hacerme subir una montaña es usted. Yo no quiero.
Me preguntó
la
cuánto
Ventana, ni en el Himalaya. No quiero. Yo prefiero playa o catarata.
O las dos.
Y si hay una catarata que da una playa, que ahí no está. Hay. Me dicen que la naturaleza es sabia. ¿Sabia?
Sabia, pero no tiene
sabia.
Imaginación.
Hace todas las cosas a 5.000 kilómetros sí. Una de otra.
Ahí está. ¿Por
se
qué
que no
tengo?
Tiene que construir carretera.
Si
fuera sabia, pondría una catarata del Iguazú. Qué sé yo. 5 kilómetros playa.
Y desembocaste bueno, ya por la catarata y caes al mar. Eso sería...
Hay algunas playas... más rápidas.
¿Cómo más rápidas?
Con aguas rápidas
la
que no son de mar.
Niño.
Playas de ríos.
Ah, sí, qué linda la playa de ríos.
Y bueno, sí, señor. Llena hay playas piedra. Muy lindas sobre el río Uruguay, más arriba, por ahí. Lo remonta y ahí
río,
tiene
río,
algún
señor.
Salto.
El Uruguay no es un río.
Sí. Tampoco una canción.
Bueno, yo estoy buscando algo más audaz.
Ah,
algo más
quiere.
Audaz con caza. Yo me hice cazador, estuve leyendo mucho a Hemingway.
Ajá.
Y me hice cruel.
Pero
volví cruel.
Cruel y torero, sí.
De golpe me volví cruel, me compré una escopeta. Y ya los vecinos están hartos de que yo...
Sí, mate perro.
Que yo case rata.
Sí, claro. Ah, bueno, señor, y, entonces...
Entonces me quiero ir a cazar. ¿Dónde está permitida la caza?
Bueno, hay cotos de caza.
¿Cotos? ¿Ah, en coto?
No, ya viene envasada la caza.
¿Qué caso?
No, señor, coto de caza es un lugar en donde está permitido cazar. Pero los cazadores no quieren ir ahí, van a donde está prohibido.
¿No quieren qué?
No quieren, no ir quieren a donde ir al super, está permitido.
Claro. ¿En qué quedamos? Recién dijo prohibido y ahora dice permitido.
Claro.
Claro que son piolas.
Quieren, se vuelven crueles, no sé si por Hemingway o por qué.
Sí, pero, yo también me volví cruel.
Bueno, no sé si crueles como usted.
Sí, sí. Peor se vuelven.
Y se van a cazar a Botswana, Namibia, por allá.
¿A quién?
Al África.
Ajá.
A cazar...
Namibia como Tandilia, claro.
Elefantes.
Ah,
y,
otras... Está prohibido, ¿no?, cazar elefantes.
Claro,
¿por
sí,
qué?
Está prohibido.
¿Pero y por qué? Si
porque está protegido, señor. Es una especie protegida.
Así no lo cazás nunca, porque es grandote y protegido, ¿sabes qué?
¿Qué hace gestitos ustedes?
No, sí, no, claro, no, no, señor, también. Vamos.
A mí no, elefantes no. Yo no... tan cruel no soy. Y acá este programa, además... Está bancado por...
¿Por Greenpeace?
Por Greenpeace. Sí. Auspicia este programa, Restaurante Babieca y Greenpeace.
No, pero.
Así que no hay una manera de cazar, digamos, elefante y después tirarlo al agua otra vez.
No vive en el agua, señores.
Bueno, qué sé yo.
Pero está bastante. Poner,
dormirlo con un dardo.
Ahí está.
Ahí está, dormirlo. El elefante...
Te saca la foto.
Se saca la foto con el elefante medio mormoso... Y después anda, pobre animal, le dice, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Sobre todo para vos.
Y usted se vuelve. Eso me gustaría.
Bueno, pero
a mí,
eso...
Eso, me gusta todo lo que tenga retorno. Soy una persona tan...
Las vacaciones. Porque...
Sí, tan cobarde.
Sí.
Y tan blanda, que todo lo definitivo me asusta. Entonces, me gusta que todo se pueda volver atrás.
Como Hemingway. Bueno, sí, todo. Pero...
Como Hemingway.
No hay manera.
Todo. Yo termino las novelas y hago un epílogo. Digo, tiempo después, todo resucitado.
La de la Guerra Civil es hermosa. Bueno, señores, no hay manera, menos queriendo ser cazador como usted...
Señor, ¿cómo es este? Porque escúcheme, yo he visto en la casa de algunos amigos, tenemos con el caballero, que tienen las cabezas de las cosas que han cazado.
Sí,
y eso
sí,
nos da tirria, a nosotros nos da envidia.
Sí, señor.
Y bueno, eso sí, pero usted sabe, ahí estamos hablando de otro precio, es otro circuito.
Sí, pero
bueno,
yo no, ¿qué puedo poner que no sean las cabezas?
Claro, porque...
Y pero habitualmente se pone la cabeza. ¿Qué
hacen
va a poner
con el resto del animal? Discúlpeme, ¿no? Pero...
Una foto.
Pero bueno... ¿Qué va a poner? Una parte... Algunos ponen los cuernos, los que matan
a... Sí, lo conocemos también.
A mí,
también,
dígamelo
¿sí?
a mí.
Pero bueno, hay que cazar animales...
sí,
solteros. Córneos.
Bueno,
por no decirles...
No voy a ir. Voy a... Y usted lo que... El otro día escuché en un programa, me parece que era usted... Que hacían avistaje nada más.
Avistaje de aves.
Ah, avistaje sí. No, pero yo no quiero de aves, de animales.
Avistaje,
pero.
Ahí está. Hay gente que hace.
Le estamos arruinando todas las fotos.
Avistaje de artistas.
Todas las fotos iguales. Va a ir a la red y van a decir, sacaste la misma foto.
Dolina cargando.
Sí.
De animales feroces.
Ahí está.
Sí, tenemos el safari fotográfico, dirá usted.
Safari.
Que vamos a avistar.
Sí.
Pero,
y vamos munidos
avistaje
de cámaras.
¿Te lo ve?
Lo ve.
Y ya está. ¿Y si uno, por qué hay mentirosos?
Claro.
A mí me dice, yo estuve indagando mucho en todo el mundo del avistaje.
Ajá.
Porque es todo un mundo, le digo que hay de todo.
No, pero ¿qué de todo?
Hay
señor.
De todo. Estuve todo en el submundo del avistaje. Mm.
Del avistaje.
Sí, sí.
El avistador autosuficiente se saca enseguida.
Pero, ¿qué es el
ahí está el avistador lejano, que te lo ve desde antes de llegar.
Y bueno...
Son todas fotos con polvareda esas, sí.
¿Algunos?
Miente.
No, claro. No es que miente.
Ah, no.
Es un blef todo.
No,
ahí está. Ahí está el elefante, mirá.
¿Dónde?
¿Cómo no lo ves? Dice?
Yo lo vi, ya lo vi, me voy.
¿Pasó?
No, que yo lo vi.
Y se vuelve.
A veces, ¿vio que cuando los humanos tenemos muchas ganas de algo?
Ay, sí.
Sí. Bueno, vaya.
No, espere.
Lo anticipamos.
Nadie lo va a avistar, señor.
No, eso no es que... No,
lo
no.
Vemos, es como si lo viéramos.
Eso es una porquería.
Y se vuelve un,
eso es un
espejismo.
Es psicoanalista.
Eso es no es de psicoanalista.
Es alcoholismo, señor.
No, no es ni psicoanálisis ni alcoholismo.
En el mundo del avistador está el mentiroso, uh-huh. Está el que te cambia.
¿Qué le va a cambiar?
Y te cambia, por ahí ven, ponele un burro y te dice un elefante.
Son grises los dos y es lo mismo.
Por eso hacemos los avistajes con cámaras de foto.
Entonces me van a decir. No es un avistaje.
Sí, bueno,
son fotos.
Es un safari fotográfico.
Eso es otra cosa. Ahí sí me está gustando.
Que usted también ahí le apunta como con un arma, pero.
Sí, pero cuidado, porque hay que tener cuidado, porque el elefante no sabe.
No posa.
Claro.
Bueno, no.
Le hace así, el elefante no. El elefante dice, este me está apuntando con un rifle.
Claro, bueno, no sabe, no distingue. Sabe. No distingue entre
el elefante
cámara.
Que está en el... ¡Ay! Dice, mirá, una coda. Que sí. No. El elefante te atropella.
Sí, no, nosotros vamos camuflados.
¿Cómo camuflar?
¿Elefantes?
Nos ponemos ramitas.
¿Ya en el avión?
No, en el avión no, señor.
Qué papelón.
Un papelón. Todos ahí, qué sé yo, en el avión amontonado y usted con la ropa. Y eso, ¿no? Eso parece que van...
¿No? ¿Vio como los soldados que se pintan la cara para...?
Nunca vi soldados con la cara.
Señor, pintada. Esas son las vedettes.
¿Cómo que no?
Esas claro. Son las vedettes, las que dice usted. ¿O?
Sí, bueno. Se pintan para mimetizarse con el...
Sí, con el elefante.
Con el entorno.
Sí. Sí. ¿Con el entorno de quién? ¿De Moria Kazán?
No, con el entorno de ellos. Nosotros, por ejemplo, en la selva
sí.
Nos ponemos hojas y ramas. En la sabana
sí.
Nos ponemos frazadas.
Almohadas.
No, señor. Paja.
Ajá, ¿no? Sí.
Yuyos.
Sí, se entendió, señor.
Sí, siga. No se detenga.
Tonos ocres.
¿Todos?
Tonos.
Hombres.
Tonos.
No, yo quiero ir a uno donde haya mina, señor.
Tonos ocres.
Ah.
Sí.
Entonces el elefante no se da cuenta. Además el elefante claro, era sordo o era
tono
ciego.
Ocre.
No me acuerdo.
No va a pensar que es un fotógrafo.
Sí, otra vez dice, claro.
Un toro ocre.
Y en el desierto que me pongo triste porque no la...
El desierto uno va de así de color desierto. Igual no se avista nada en el desierto.
No hay... por eso es el desierto. Sí,
claro.
Espejismo.
Bueno, y no saben, los grupos que hemos llevado...
Ah, sí, ¿cómo
estarán,
no? Ancianas, ¿no?
No va gente grande.
¿No?
Pero vienen con unas fotos que, mire, cuento lo que son, una maravilla.
A ver, muéstreme alguna.
Mire, por ejemplo esta.
Oh,
¿cuál es la vieja?
Completamente desnuda.
No, esta no, señor. Ese es el almanaque, esta.
A ver, abrir.
Mira.
Che, ¿cuánto sale esto?
No sale. Lo que vale es la experiencia, el vivirlo.
Y bueno, mejor.
¿Para qué quiero la foto, entonces?
Bueno, pero para el que la sacó, vale mucho. Porque yo le digo, usted acá...
¿Para qué la tiene usted?
Señor, es una muestra. Yo acá, mire, esta la hice yo. ¿Usted qué podrá ver? Todo polvo. Mírela.
Sí.
Bueno.
La verdad que...
¿Qué es?
Sin embargo, a mí me remite a una experiencia inolvidable.
Sí. Imagínese.
Porque es... Sí. El polvo que levantó una tropilla.
Sí, claro. Me imagino. La tropilla que monto de reservado.
Y entonces yo estaba...
¿Cuál es usted?
Yo estoy sacando, señor.
Es del cascabel.
Yo la saqué.
Es del cencerro.
Ah, me imagino.
Entonces, por eso, para mí lo que vale esta foto...
Sí.
Mire, es...
Se la vendo.
No.
De esas tengo cinco yo en casa.
No, me parece que voy a ir a San Clemente.
¿A San Clemente?
¿Es peligroso el mundo marino?
No, señor.
Se puede pescar.
A mí me dijeron que era peligroso, porque a veces los pescados se salen del agua y se comen algunos.
Y se vengan, señor.
Sí, sí.
Se
vengan. Primero, no hay pescados en el mundo marino.
¿Cómo no hay
pescados? ¿Hay felinos?
Hay cetáceos.
¿Qué?
Pero de los animales, señor.
Yo he visto fotos de pescado que están saltando por el...
Delfines.
Sí, delfines, ¿qué le estoy diciendo?
Sí, no.
¿Qué es un pez?
No es un pez.
Mamífero, va a decir que es.
¿Qué me va a decir que...?
Sí, es de sangre caliente.
¿Y qué me importa?
Bueno,
yo no lo pienso asesinar, además, imagínense.
Bueno,
¿Se pesca el mundo marino, señor?
No, está prohibido, señor. Hay un acuario, sí, que tiene peces, ahí los puede ver.
Es porquería.
Pero hay shows, puede asistir a los shows de...
¿De qué?
De baile de la ballena.
El vallenato será, yo conozco eso.
Delfines, focas, lobos marinos.
Ah, todo grupo.
¿Y qué hace? Pero no es un poco peligroso, porque mire si me caigo al agua.
¿Por qué se va? No salís ahí, ¿no?
No duras un segundo, porque son animales que están famélicos.
Sí, claro. Si no, tampoco los obligan. Los obligan
bien alimentados.
Al contrario, a mí me dicen que les hacen correr la coneja para que...
¿Y si no el animal no obedece? ¿Para qué va a ir a obedecer?
El animal saciado no hace ninguna gracia.
No, pero le dan
en cambio, lo tientan así con una anchoa y los tipos saltan.
Cantan en inglés.
Con una anchoa no hacen nada, señor. Una anchoa se ríe de janeiro.
Pero porque no, porque los tienen días y días sin comer.
No, lo premian cada salto por el aro.
Sí.
Sí.
Son como 10 corvinas que le dan.
¿Qué es qué?
10 corvinas.
¿A quién? 10
corvinas.
Sí. Al delfín o a la
orca. Al tipo del aro.
¿Y a la corvina qué le da?
La corvina le da las gracias. Nada, señor. Es así la vida. ¿Qué le vamos a hacer? La
cadena alimentaria. Voy a llevar a mi hijo a ver eso. A ver esa crueldad.
Esa lección de vida.
Y a ver cómo a un pez lo hacen saltar. A un pez en llamas lo hacen saltar a través de un aro. Y encima a una corvina la hacen comer por su compañero.
Porque es negra, por eso, señor. Qué feo, la corvina negra.
Bueno, señores, es así el centro.
Bueno, ¿y Mar del Plata cómo anda?
Mar del Plata muy bien, bueno, tiene muchas atracciones.
Sí,
las atracciones de una ciudad. Tiene
tránsito, mucha gente.
Taxis. Sí.
Esperas largas.
Sí. No, también tiene, bueno, los balnearios, el casino.
Ah, el casino. ¿Cómo es el casino? Yo no conozco.
Tampoco.
Nunca fui a ningún casino.
No.
¿Cómo es el sistema?
¿Pero cómo es el sistema? ¿Usted va
a entrar a cualquiera o tenés que ser mayor cualquiera. De X edad?
De 18 años.
¿Ha visto?
Ah, menos mal.
Sí.
Sí, tiene que ser
¿Y
mayor.
¿Y menor de cuánto?
No, señor, menor de hasta 18, de 18 para
hasta
arriba.
Hasta 18 te dejan entrar. Ah,
no, al revés. No.
¿Y no hay polémica, por ejemplo, para bajar la edad?
¿Cómo que no, señor? Escolazo para los pibes se llama la campaña, señor.
No, señor, todavía no lo han pedido. Ese es el peronismo de derecha. Ya lo van a pedir.
Te saqué la ficha, sí.
Bueno, y usted va a sacar la entrada y después juega a la...
¿Entrada? ¿Como al cine?
¿Cómo entrada?
Sí, hay una entrada que pagar.
¿Para qué?
Así todo. Encima tiene que pagar entrada. Ajá. Y juega la ruleta, al blackjack.
Oh.
¿A qué quiere jugar? ¿Al tragamonedas?
¿Al truco?
No, no hay truco, no hay casino con truco.
Qué feo.
No. ¿Pero eso va a ir a hacer las vacaciones? ¿Va a ir con su mujer a...?
No, sí, porque a mí me gusta Las Vegas.
Sí.
En los Estados Unidos a mí me gusta Las Vegas, Miami,
sí.
Atlantic City
y Los Ángeles.
Sí, claro.
Y bueno, entonces
todo
sí,
eso, todo eso es lo cultural, me gusta a mí.
Bueno, entonces ya ha viajado por esos lugares. Si conoce
sí,
Las
viajé,
Vegas...
Viajé, conozco poco, porque yo llego, me meto en el casino.
Ajá.
O en Disneylandia.
Y bueno, mire, si conoce y se le gusta eso, no le van a gustar los casinos de acá.
¿Por qué?
Y porque Las Vegas es la capital mundial de los casinos. ¿Sí? Mejores
y,
no hay.
Y de vacaciones no va a la capital, va para el interior.
Y bueno, claro, digo, entonces, no sé.
Y algo parecido así.
Es que no hay un casino autóctono, artesanal.
Es malo.
Con menos números, digamos.
Sí. Claro, no hay.
Con números romanos. Sí, con...
Tiene los bingos acá de la capital. Pero son muy tristes, lugares sin ventanas. Sin
ventana.
Sí.
¿Para qué quiere una ventana? Estamos jugando, señor.
Y por eso no le ponen ventana, para que uno no sepa si de día, de noche, así. Son lugares así.
Bueno, me parece que no voy. Me voy a quedar en Buenos Aires.
¿Sabe que lo mejor?
Me voy a quedar en Buenos Aires.
Pero ¿cómo? ¿Y la agencia de turismo y el paquete turístico?
Y lamentablemente tampoco me voy a divorciar.
¿Pero usted no se divorcia por falta de tiempo o de voluntad o...?
No, por falta de oferta de ustedes.
pero no es una oferta.
Yo me iba a divorciar. Mi mujer se iba a ir a un lugar con su novio.
Sí.
Y yo a otro lugar con mi novia. Pero ustedes no tienen nada.
No tienen un proyecto para gente como uno. Ustedes piensan solo en gente como ustedes.
No, pero nosotros no podemos tomar la decisión.
¿Creen que todas las personas son como ustedes?
Ay, sí, señor, y así.
Están ahí, siempre lo mismo, siempre.
No, hacemos un promedio de la gente que nos
le
viene.
Y da a usted.
No, y sí. Y nos da.
Más nos da pena, señor, nos da vergüenza.
Sale ahí en el medio, sale un tipo al que alquila una bicicleta y anda una hora dando vuelta a manzana. Y ese es el promedio.
Y bueno, señor, si no, si usted quiere lo exótico.
El promedio no es nada, señor. Promedio no es nada.
El promedio no es humano.
Yo le voy a explicar, mire. En el medio no hay nada. Es como una constelación la idea que usted tiene del mundo. ¿Y la constelación está alrededor de qué? De nada. Entonces está usted girando como decía alguien de la mujer fantasma, alrededor de algo que está en el centro de tu vida, pero que es nada. Bueno, y ese es el tipo para el que usted hace las vacaciones, señor.
Y sí, hago el paquete porque
giramos viene todo alrededor de un tipo imaginario, que es nada,
que no
señor.
Existe, además.
Y para el cual se hacen todas las cosas.
Los trabajos,
pero
la salud,
esos
todo.
Tipos, le digo que vienen y me la pagan en 24 cuotas con intereses al 40% de las vacaciones.
Otra vez.
Les juro que vienen, ¿eh?
Sí.
Nosotros estamos haciendo un grupo, no hay cupo ahora, digo, por si le interesa, pero estamos organizando un safari fotográfico ahora por la ciudad de Buenos Aires, para conocer nuestra ciudad.
Y animales hay muchos, así que.
Y salimos de ahí de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y damos toda una vuelta.
El Quijote saliendo.
Y hacemos avistajes de detalles que para mucha gente son insospechados. Como le digo, cada uno tiene la vivencia y su propia foto de la vivencia.
Vivencia criolla.
Bueno. Deme.
¿Le parece?
Sí, tome.
Bueno,
tome.
¿Se va a divorciar?
Sí, tome.
Bien. Bueno, 50 pesos. Está bien. Le alcanza para ir hasta Hipólito Yrigoyen, desde la Avenida del.
Sí, vivo ahí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 8 décimas, humedad 98%. Siguen las declaraciones cruzadas entre el gobernador de Córdoba y el Ejecutivo Nacional. José Manuel de la Sota dijo que su provincia respeta la ley y acusó al gobierno central de no obedecer a la Corte por la polémica sobre los fondos provisionales. Estima que el botín del robo al Banco Macro de Santa Fe superaría los 32 millones de pesos. Así lo indican los primeros informes entre los damnificados cuyas 77 cajas de seguridad fueron violentadas el fin de semana. Los canillitas aclararon que sigue el conflicto con las editoriales. El titular del gremio, Omar Plaini, denunció que las empresas desconocen el aumento acordado y no lo pagaron. Hoy, desde las 14:30, repetirán la asamblea de la tarde de ayer en las puertas del centro de distribución de revistas para protestar por el incumplimiento. La directora de un colegio de Montevideo gatilló a los docentes con un revólver que le había quitado el personal de vigilancia. La titular del Liceo 16 generó pánico en la institución al disparar con un arma que estaba descargada. La mujer, que se había protagonizado otros incidentes, fue separada del cargo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de septiembre a las 22 horas a Ariel Prat, en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires. Ariel Prat presenta su nuevo disco, Orgullo de Barrio. Los jueves de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí.
Que tiene usted, porque yo no tengo ninguno.
No,
se lo junta todos usted ahí, tome, se los queda todos.
Tomen que son todos larguísimos y yo no entiendo la letra de nadie.
¿Qué es esto?
Estos son mensajes de los público presente. Por ejemplo, Alejandro. Somos Alejandro, Gabriel, Fiorella y Julia. Es la primera vez que venimos a verte en familia. ¿Hay algún problema si tomamos mate?
Ninguno.
Por un rato venimos a descansar del monólogo mediático del Sri Sri, de la tortura auditiva adolescente de One Direction. Refrescanos el alma con algún tanguito. Y dice, a ver, ese por ejemplo dice, corazón en aquella noche larga, fruta amarga se llama eso.
Sí, sí.
Veníamos en el colectivo, qué gran satisfacción descubrir que el sordo es usted, dice. Bueno.
Saludos bueno. Para Néstor, que lo escucha desde casa, dice Alicia la rubia de flores, en un papel.
Dolina, salúdeme que hoy me doctoré en ciencias químicas, dice el doctor Darío Maschi. ¿Maschi está bien, doctor?
Sí, el del tubo de ensayo, o sea, que él, mírelo.
Qué cosa. No me podría analizar esto, mire, que tengo.
Muchachos, pidan un aplauso por nosotros. Somos Matías, al que nunca le leen los mensajes, y Cristian, el heladero de Villa del Parque. Saludos. Y ese es todo el mérito para recibir un aplauso, dicen
bueno,
aquí ellos.
Claro que sí.
Ari, vamos, aplaudámoslos. Sí. Que es el heladero de Villa del Parque. Y el que nunca leen los mensajes.
Ari de Wilde postula la idea, dice, la idea de desperdiciar oro no solo es mezquina, sino que demuestra el mal uso, no como los ingleses que lo usaban para comprar ejércitos, ¿no? Claro, imagínense.
Bueno, somos Gabriela y Geo de Córdoba. ¿A dónde están? Que han venido, ahí. Dice, quejándose porque nosotros no vamos, ¿no? Los queremos mucho. Bueno, estamos demorando la visita a Córdoba, che, qué cosa.
Estimado
¿dónde
Alejandro?
Iremos a parar? Dice si se apaga Valderrama. Hoy no podemos cantar muchas canciones. Estoy yo solo y en muy
poco,
mal estado.
Un poco
realmente.
Perjudicado.
La gente del trigo sin nombre están.
Se radicó en Brasil.
Se radicó en Brasil.
Sí, sacó la ciudadanía.
Han triunfado en Brasil.
Qué sí, bueno.
Muy bien, le digo muy bien.
Sí, sí. Qué bien.
Muy bien.
Acá Tony de Parquechás dice que no se pierde ni con ojos cerrados porque nació allí. Le pide encarecidamente que le dedique un do con sustain del piano, vía el maestro, a Claudita de San Isidro, que está aquí a mi lado, junto con otros recursos que afané este que me ayudó a conquistarla, dice Tony. ¿Dónde está Tony? Mire, viene con un... Claro, claro, con todo el equipo de la orquesta.
Algo pasa aquí.
Espere porque no es fácil.
No, 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 alguien metió la mano.
Ahí va. Muy bien. Dale. Bueno, ¿tiene algo más por ahí usted? Hemos recibido, Alejandro le manda, Gabriel Soria, de la Academia Nacional del Tango, le manda un disco de un emprendimiento realmente maravilloso. Es que, en homenaje al pronto centenario del maestro Aníbal Troilo, se han reunido a 14 bandoneonistas. Sabe que cuando, poco después de que muriera Pichuco, se le cita, le dio el bandoneón de la Raúl Garelo. Bueno, lo han hecho reacondicionar, lo han hecho afinar nuevamente con la colaboración de Horacio Ferrer y otros y músicos también, y se presentan mañana y el martes que viene en el Maipo con algunos nombres que Roberto Álvarez, Ernesto Baffa, Daniel Vinelli, Juan Carlos Cabiello, Leopoldo Federico, Ernesto Franco, Raúl Garelo, Alberto Garralda, Víctor Lavallén, Pascual Mamone, Néstor Marconi, Osvaldo Montes, Julio Pane y Walter Ríos, ¿eh? Una obra maravillosa que han compilado acá, son solos de Troilo, tocados cada uno por uno de estos maestros con el bandoneón de Aníbal Troilo. Gracias. Así que lo estuvimos hoy con el amigo Gabriel Soria, que nos ha invitado gentilmente para este gran evento. Y ahora para el año que viene, el otro, que se cumple el centenario de Troilo, va a haber una gira por 100 países con la música del maestro Pichuco. Hemos cumplido. No sé si quiere usted que le diga, por ejemplo, que Diego Tomasi se encarga de la producción de piso o que Miguel Vincent se encarga del sonido, se lo dije.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
Bien, maestro. Le piden aquí para los muchachos de Urban, que está en todas partes, Mano Blanca.
Y Mano Blanca puede ser. A ver.
¿Dónde va, carrerito de leche?
Dele. Pero no sé si voy a poder.
Espérese, que tengo que encontrar un... Tengo que encontrar una amiga. Se me ha perdido un piano. ¿Dónde está?
Aquí está. Ahí va. Vamos.
¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu junta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, claveteada en la estrella de bronce, reluciendo en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once, que cruzan ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me espera, cariño, en la avenida Centenera y Tamaré.
¡Eso, maestro!
El señor Suavecito.
Bueno, maestro, aquí el Tano de Turdera le pide el Tanito.
El Tanito es más suavecito que este todavía. Y es así.
Como a las cinco eso me enfarolo, a la barganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite me pongo a chiflar. Lucana, aquí está la esquina, en nuestro otario ya me culo. Me para, me dice, presto, cueste tanguite, repítalo.
A ver, maestro, ¿cómo le queda esta prenda si yo le digo miriñaque?
¿Cómo?
Que cómo le queda esta prenda.
Ah, esto sí que es difícil, ¿eh?
Pero bueno, yo voy a tratar.
Métale, de... métale.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de viliniaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la batilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suicé, lo mismo que el pernó. ¿Dónde estará? Te cantará, te llorará igual que yo.
Muy bueno, muy bien, gracias. Tanguito del
Unzun.
Qué lindo es eso, ¿eh?
Muy lindo, es de Alberto Mastra, un autor oriental muy, muy inspirado. Vamos a cantar alguna
cosa más.
¿Más triste o más alegre?
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años?
Sí,
de ayer. Cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada, me dejo de embromar.
¡Sí!
No, no.
Bueno, maestro, y nos terminamos esta...
Teneme fe, yo puedo.
Terminamos esta matiné. Mañana salimos en vivo, pero después del partido Argentina-Perú empezaremos un poquito más tarde, pero estaremos aquí sudados. Sí. ¿Y con qué se quiere ir, maestro?
Argentina-Perú, podemos hacer un homenaje a nuestros amigos peruanos.
¿Cómo no?
A ver...
Necesito. Espero que no lo hagamos mañana, el homenaje.
No,
el
homenaje en el arco de ellos está bien.
Si tú te alejas, yo voy a... Tendré que buscar otro amor, pero que sepas... Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré... Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré. Buenas mariposas del dolor, juguetes del destino, hoy te toca a ti, mañana a mí. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tú no vale nada. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tú no vale nada.
¡Bravo! ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've come.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has
has the devil put aside for me, for me, for me.
Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 98%. Scioli y Mariotto se mostraron juntos por un caso de violencia de género. El gobernador bonaerense y su vice estuvieron para apoyar el pedido de justicia en el caso de la joven Fátima Catán. La chica falleció en agosto del 2010 en Villa Fiorito, víctima de las quemaduras provocadas por una agresión de su novio. Alperovich dijo que no tiene asegurado el pago